Ok, Hope, ¿cómo estamos? ¿Bien? Ah, bien, qué chévere. Mi nombre es Ben y yo soy de Colorado. Ya estamos aquí unas cuantas veces y estoy honrado de estar aquí enseñando la palabra. No necesito introducir. Quisiera conocerlo. Voy a estar después del servicio. Si me va a ver con cara de perdido, abandonado, vaya y háblame. Estoy muy emocionado porque en el medio de esta serie que se llama Los Fundamentos de Nuestra Fe, es una serie que si usted ha seguido mucho tiempo en el Evangelio o quiere probar por primera vez, es una buena serie para estudiar. Estoy muy emocionado porque vamos a continuar. Para empezar, quiero una historia personal que me pasó a mí. Yo fui a la universidad en el este de Tennessee, en las montañas Smoky Mountains, en un pueblo que se llamaba Johnson City, y me encantaba vivir ahí. Eso era cuando estaba en la universidad, antes que tuviera hijos y tenía tiempo. Podía ir de caminata, en campamento, que las canoas. Me encantaba es vivir en esa área. Una de las cosas que hacía ahí muy seguido es que iba a la montaña, a las cuevas. Las cuevas de Tennessee son exactamente como te las puedes imaginar en tu mente. Legítimas. Tienes unas cavernas, estalactitas, estalagmitas, lagos debajo del agua, tremendas entradas, unas grandes murciélagos, cabras, gente haciendo drogas, todo lo que tú te imaginas en una cueva. Me encantaban las cuevas. Hay una cueva que se llamaba Saltpeter Cave que supuestamente estaba detrás de nuestra instalación de la universidad. Y yo y mi amigo no podíamos encontrarla, era porque solamente se podía ir de noche, porque estaba en la propiedad de un anciano y habían historias legendarias donde la gente iba ahí y el hombre los sacaba disparándole su escopeta. No nos detuvo de ir a investigar, pero no podíamos encontrarla. Hasta que una vez estuve en la librería de la universidad y un libro que se llama Cuevas de Tennessee. Un hombre había investigado y tenía fotos, mapas de los interiores de las cuevas y tenía las coordenadas de esas cuevas. Y estaban las coordenadas de Saltpeter. Y lo vi, lo saqué el libro. Voy a mi dormitorio y junto a todos mis amigos, hoy vamos a descubrir esta cueva. La cueva de Saltpeter. Cuando bajó el sol, todos mis amigos se acobardaron. Según porque el hombre con una escopeta. Todos, solo yo y mi amigo Troy. Troy, bien, ellos, tú estás perdido, yo estoy perdido. Vamos, tú y yo vamos a ir a la noche solos, que es el comienzo de toda película de terror que usted ha visto. Y vamos, yo, estamos buscando en la oscuridad con las coordenadas que teníamos y no encontrábamos esa cueva. No íbamos a usar la linterna porque le teníamos miedo a que el señor, el dueño de la propiedad, nos fuera a ver. Y no encontramos la cueva. Íbamos en la oscuridad, a tientas. Eso no encuentro. Después de 15 minutos, se aclaró el cielo y la luna alumbraba y podíamos ver la silueta. Estamos como a 20, 20, 30 yardas de una cabaña toda quebrada. Podíamos ver la silueta en la luz de la luna y no había cueva. Y nos dimos cuenta que esta cueva está al lado de la casa de este señor, el dueño. Oh. Y ahora es cuando nos dio terror. Oigo pasos a mi izquierda. Oigo ese sonido. Ch -ch. Y tratando de convencerme de que usted ha ido acampando, ¿verdad? Cuando usted oye algo en la noche y se mira como que es más grande de lo que es. Ah, es una ardilla. Y yo estoy exagerando la cosa. Pero lo que me preocupaba era que cada vez que yo paraba, los pasos paraban. Como que alguien nos estaba siguiendo. Y me empecé a acercar a Troy y le pego. Y Troy me dice, sí, yo oigo también eso. Y nos frisamos, silenciosos, a ver si oíamos el sonido. De momento el sonido empieza. Mientras estamos parados, el sonido empieza a acelerarse. Ch -ch -ch. Se está acercando. Acelera. Ch -ch -ch. Y Troy y yo, ¡corre! Salimos Salimos de los bosques, los pasos, los seguimos detrás. Salimos a los árboles y entramos al prado. Y ya miramos el parqueo de la escuela. Pero no paramos. Seguimos corriendo desesperadamente y entramos al dormitorio. Hasta que estábamos dentro del dormitorio con la puerta cerrada y nos tiramos al piso. Tratando de alcanzar el aire otra vez. Y agarro el libro. Y estoy enojado ahora. Este libro, por poco nos mata este libro. Ahora me siento un poco tonto mientras estoy leyendo. No había leído toda la información. Solo vi las coordenadas, lo puse en mi teléfono. Pero estoy en mi cama, estoy leyendo más el libro tranquilo. Y me di cuenta que hay dos códigos de coordenadas. La primera coordenada te lleva a la cueva. Esa media mía de donde estábamos originalmente. Las segundas coordenadas te llevan a la casa del anciano para pedirle permiso para estar en su propiedad. Teníamos las coordenadas equivocadas. Todavía este día que eso por poco nos termina matando. Después de ese disparate, de esa locura y juicio, decidimos seguir las otras coordenadas. No, nadie nos disparó. Pudimos encontrar la cueva, estuvimos escudriñándola. La moral de esta historia, que lo que nosotros queríamos era bueno. Queríamos explorar esa cueva. El problema, teníamos las coordenadas equivocadas, teníamos unas direcciones equivocadas y no lo sabíamos. En otras palabras, estábamos buscando la cosa correcta en el lugar equivocado. Ahora, y por eso digo esta historia, porque estamos en una serie que se llama Las Fundaciones o Los Fundamentos de Nuestra Fe. Ya hemos tirado cuatro. Somos creados, estamos quebrantados, podemos ser reparados y estamos en una ruta a algo mejor. Ya hemos cubierto las primeras dos. Hoy vamos a cubrir el número tres. Podemos ser reparados. Y yo creo que interiormente, cada ser humano que está caminando en el mundo, usted sabe que tú puedes ser reparado. Hay algo en nosotros, yo creo que es Dios, de Dios, que nos dice, es posible ser reparado. El problema, como mi historia, vamos a buscar la reparación en todos los lugares equivocados. Desde el principio, desde Adán y Eva, como Clay explicó la semana pasada, la caída, cuando el pecado entró al mundo, es el resultado de Adán y Eva buscando lo correcto en el lugar equivocado. ¿Qué estaban buscando? El tentador torció. ¿Usted se acuerda? Cuando vimos la semana pasada, él le dice, ellos tomaron la fruta que Dios le había dicho que no comieran, porque él les dijo, si comes de esa fruta, tus ojos se van abiertos y serán como Dios, vas a ver el bueno y lo malo. El versículo es que Adán y Eva vieron el fruto que era codiciable, que ellos podían ser más como Dios. ¿Qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo. Nosotros vemos el viaje del cristianismo es doloroso, a veces gozoso, a veces sube y baja. Ese viaje es querer ser más como Jesús. Adán y Eva querían eso, que ser más como Dios. El problema, ellos estaban en el lugar ideal para ser más como Dios, porque estaban en una intimidad con Él. Uno de los versículos que me desespera, que me vuelve loco, dice así, es después de la caída y antes de que se escondan de Dios. El versículo dice así, entonces el hombre y la mujer oyeron la voz de Dios que él estaba caminando en el jardín en la frescura de la tarde. Este versículo me desespera porque es una imagen de lo que nosotros perdimos. Adán y Eva caminaban con Dios en la frescura de la tarde. Esos especiales momentos que tú tienes con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, caminando en la tarde después de la comida, el sol está cayendo, se está haciendo más fresco. Adán y Eva hacían eso con Dios. Estaban en la perfecta situación para ser más como Dios. Caminaban con Él y hablaban con Él en una manera íntima. algo después se destruyó todo esto cuando ellos buscaron eso en el lugar equivocado. Ellos querían ser más como Dios, pero lo buscaron en la manera en que Dios les dijo que no lo hicieran. Y el resultado de buscar la cosa correcta en el lugar equivocado es lo que Clay explicó la semana pasada. Es cuando el pecado entra a la humanidad. Cuando las maldiciones fundamentales de deseo, de codicia, de robar, entraron a la humanidad, destruyeron todo. Fue por comer la fruta. El resultado de su pecado es que ahora no hay más caminatas en la tarde con el Señor. Y yo diría que el anhelo principal de toda la humanidad nunca ha cambiado desde el principio, desde que Adán y Eva cayeron. Cada momento, el anhelo íntimo. ¿Cómo regresamos? No físicamente, pero en relación, ¿cómo regresamos a un lugar donde podemos caminar y andar y caminar con Dios? Aunque usted no entienda o no crea en Jesús, yo pienso que ese es el anhelo interior. ¿Cómo regresamos? ¿Cómo regresamos a ser reparados, a estar completo? ¿Cómo regreso a estar en paz con Dios, conmigo mismo, con otra gente? ¿Cómo regresamos? Yo creo que el pecado es mayormente nosotros pecamos, es que queremos buscar lo correcto en la manera equivocada. Por ejemplo, queremos ser anhelados, apreciados. No es nada malo con ser apreciado, pero lo buscamos en pasiones de una noche. Y queremos comunión, pero traemos gente a nuestra órbita con chisme y mentiras. Queremos buscar apreciados, pero lo buscamos en sanidad en el pasado, pero lo buscamos en drogas y adicciones. 9 veces de 10, cuando pecamos, como mi hija dice, cuando nos salimos de las vías del tren, lo hacemos porque estamos buscando lo correcto en los lugares equivocados. ¿Y qué hacemos con respecto a eso? Queremos ser reparados. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Dónde está el lugar correcto para buscarlo? Para explorar esa pregunta junto, quiero ir a la Biblia y quiero ver el principio de una relación importante. Quiero estudiar la relación entre Jesús y un hombre que se llamaba Mateo. Esta historia solamente son 5 versículos. Si usted lo está leyendo, es fácil perdérsela. Pero quiero detenerme en estos 5 versículos. Quiero que usted vea el contexto y veamos y entendamos qué hay detrás de esa historia. Si usted sigue en aplicación de la Biblia o en su Biblia, en el versículo 13 del capítulo 2 de Mateo dice: Jesús fue al lago y una gran multitud fue con él. Y él empezó a enseñarle. Mientras él estaba caminando, él vio a Leví, hijo de Alfeo, estaba en su kiosco de colección de impuestos. Paremos un momento para ver el contexto. Jesús está en el mar de Galilea, uno de sus lugares favoritos, donde él enseñaba mucho. Él está hablando y relacionándose con un grupo grande. Y mientras está caminando, vio a Leví. Está en un kiosco de colección de impuestos. Leví, aclararme, él es mejor conocido como su nombre arameo, que es el que vamos a seguir usando, que es Mateo. Como el hombre que escribió el primer libro del Nuevo Testamento. Y antes que sigamos, para entender nuestra historia bien, ¿qué es un colectador de impuestos? ¿Y quién es Mateo? Primero, él coleccionaba impuestos. Los que coleccionaban impuestos eran odiados, aborrecidos. Era la gente más aborrecida, más odiada de ese tiempo. En este tiempo Israel estaba bajo la ocupación de los romanos. Los impuestos no eran limpios, no eran ordenados, no se mantenía bien. Era un escándalo eso. Los romanos estaban enriqueciéndose. Ellos le ponían impuestos a todo. Puente, la carretera, el trigo, el vino, el pescado. Usted, cualquier cosa que venía, y para hacer más dinero, subían los impuestos a niveles altísimos. Y Roma estaba llenándose las bolsas, robándole a los judíos y llamándolos impuestos. Para hacerlo peor, los que colectaban los impuestos, los que colectaban el dinero de los judíos y dárselo a los romanos, ellos subían más el precio de los impuestos, porque cuando usted está manejando dinero que es robado de otra gente, usted puede prácticamente llevarse unas cuantas monedas a su bolsa y ellos no lo van a extrañar. Y lo peor de todo, en el tiempo de Jesús, lo que coleccionaban los impuestos en Israel eran judíos. Eran judíos empleados por el gobierno romano para robarle a su propia gente. Los judíos que se convertían en colectadores de impuestos eran gente mala o era gente que estaba en una situación desesperante. Los judíos los odiaban, no importa. Esos eran los que coleccionaban los impuestos. Vamos a ver ahora quién era Mateo. Si usted lee el libro de Mateo, vemos las profecías mesiánicas más extensas fue en el Evangelio de Mateo. Mateo no solamente entendía judío, era un estudiante profundo. Él era un maestro de la profecía mesiánica. Él sabía su Biblia. Eso asumía que los que estudiaban la Biblia como yo, es que Mateo, habían gente que eran coleccionando impuestos que era gente mala o era gente que estaba en una situación desesperante. Yo creo que Mateo estaba en ese número dos. Estaba en un lugar, en una situación desesperante. Y no odiaba a su gente. Él no dio la espalda a la fe que tenía. Él amaba a su gente. Ahora nos podemos nosotros ver en la misma situación de Mateo. Nos identificamos con él. Yo puedo. Mateo había tomado una decisión en un momento de desesperación que ya no podía echarse para atrás. No podía regresarse atrás a como era antes el asunto. Él estaba buscando lo correcto. Él quería ser proveedor, pero en un lugar equivocado, traicionando a su gente. Y te apuesto que cada extra moneda que tenía él quisiera haberlo puesto para regresarse atrás y cambiar la decisión que había tomado para estar en el lado correcto, pero era muy tarde ahora. Yo sé cómo se siente eso. Tú sabes cómo se siente eso. Mateo sabía cómo se siente eso. Coleccionador de impuestos, y ese es Mateo. Vamos a regresar ahora a la historia. Jesús está caminando en el lado del mar de Galilea y miren lo que pasa. Y Jesús estaba aquí. Mientras Jesús caminaba, él vio a Leví, hijo de Alfeo, y Jesús le dice, y le dice Jesús a él, sígueme. Y Leví y Mateo se levanta y lo sigue. Es un momento increíble. Si no detenemos y estudiamos bien a este, ¿por qué es importante? Piense, Jesús, la idea de que Jesús se detuviera y hablara con Mateo es increíble. Mateo era un colectador impuesto. Él está para cogerle dinero a la gente. Nadie se va a acercar a este hombre o hablar con el Mateo. La gente lo evitaba, le daba la vuelta. Lo evitaban porque Mateo, el trabajo de Mateo era, es decir, forzar a la gente a darle dinero. Hey, Harry, tú acabas de anclar tu barco ahí, te necesito el impuesto de los pescados que agarraste. Si vas a ir al mercado a venderlo, también necesito cobrarte impuesto y la carretera que estás usando. Nadie se acercaba a él porque él solo quería quitar el dinero. Y lo que me impresionó, no solamente Jesús habla con él, sino que le dice y lo invita a que inmediatamente se vuelva uno de sus discípulos. Le dice, hey, sígueme. Mire lo que Jesús no hizo. Jesús le dice, Mateo, ¿cómo terminaste en este lugar? ¿Cómo posiblemente pensabas que esto era una buena idea para ti? No, Jesús no hace eso, Mateo, ¿cómo vamos a deshacer este rollo? No le dice eso. Jesús le dice y lo mira a sus ojos, el hombre más odiado de ese lugar, y le dice, hey, sígueme. No lo hace firmar ningún descargo de responsabilidad. No, nada. Jesús le dice, hey, Mateo, quiero que tú, exactamente como tú eres, ahora mismo, ven, sígueme, ven. Y alguno de nosotros, eso simplemente tal vez es lo que necesitamos oír. Tal vez por eso Dios te trajo aquí hoy. Todo lo que tú necesitabas oír es que Jesús te dice, no te manda en culpa. Él no te dice, Él no te mira y te dice, ¿cómo terminaste en este rollo? Él no te pregunta cosas tontas. Él sabe la respuesta. Él sabe en el desastre que estás. Él sabe que tú andabas buscando lo correcto en los lugares equivocados. Él no te manda en culpa. Él te mira y te dice, sígueme. No, tu vida no tiene que estar perfecta. No tienes que limpiar todas las cosas en tu vida. Yo quiero, como tú estás en este momento, ahora mismo, bien, sígueme. Totalmente, es solamente opuesto a la manera en que nosotros pensábamos que era el cristianismo. Pensábamos que la cristiandad, la iglesia era para gente perfecta y bien. No, yo quiero buscar a los Mateos del mundo. Jesús mira a Mateo y le dice, sígueme. Y Mateo hace la primera buena decisión en un buen rato. Tira todo y lo sigue a Jesús. Y mire lo que pasa. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Leví, muchos colectadores de impuestos estaban con él y pecadores comiendo y con sus discípulos. Y muchos los seguían. Y los maestros de la ley y los fariseos que vieron que estaba comiendo con él y los jalaron a sus discípulos. ¿Por qué Jesús está comiendo con esta gente? ¿Él sabe quién son? Mire, vamos a parar un momento aquí. Jesús está comiendo en la casa de Mateo con los amigos de Mateo, y eso es algo más importante que lo que es ahora en el 2024. Si usted comía con alguien cenas, era un estado social donde usted estaba representando, es la manera en que usted le decía al mundo, yo estoy cercano a esta gente. En la misma manera, cuando usted rehusaba ir a comer con alguien, no, yo no quiero saber de esa gente, no. La realidad de que Jesús estaba adentro de la casa de Mateo comiendo con sus amigos que coleccionaban impuestos, es diciendo algo, Jesús está diciendo con una gente ruda, diciéndole al mundo, yo estoy cercano a esta clase de gente. A un punto los fariseos están viendo la fiesta que tiene Mateo en su casa y miran. Aquí es donde mi imaginación se mete. Imagino que era un tremendo pachangón. Alguien estaba bebiendo del tanque, brincando del balcón, de esas locas lucas que hacen en la fiesta. Y miran por la ventana y ven que Jesús, de toda la gente, está comiendo en una de las fiestas de Mateo. Y están impresionados. Agarran a uno de sus seguidores. Este Jesús que tú estás siguiendo, ¿por qué le está comiendo con, por qué le está aquí cercano con esa clase de gente? ¿Y por qué ustedes están siguiéndolo a él? Porque él tiene que ser un repulsivo como esa gente también, ¿right? ¿Cierto? Y Jesús los oye. Y Jesús responde. Y él trae un poco de cielo cuando responde. Él le da una imagen de qué está en el cielo en ese momento. ¿Cuál es su reino? Mire. Y Jesús le responde. ¿Usted sabe por qué yo estoy con esta gente? Porque no son los saludables los que necesitan un doctor. Son los enfermos. Y yo no vine a buscar a los justos. Yo vine a buscar a los pecadores. En otras palabras, Jesús, hey, yo no vine para estar con la gente que piensa que tiene su vida perfecta. Yo vine a estar con la gente que saben que están quebrantados y están cansados de estar escondidos. De la gente que saben que están enfermos, que quieren reparar su vida. Yo vine para los que están afuera. Yo vine para los que están inseguros, los que están confusos, los que están solos, los que están deprimidos. Yo vine para la gente que están buscando la cosa correcta, pero lo están buscando en lugares equivocados, que van en una dirección equivocada. Mire, yo voy a encontrar a esta gente y voy a cambiar sus vidas. ¡Boom! Jesús entra y tira el micrófono. Deja caer el micrófono. Como que. ¿Qué esta historia significa para nosotros? Porque estamos hablando de las fundaciones de la fe. Y hoy estamos hablando de que nosotros podemos ser reparados. ¿Qué quiere decir eso? Y Mateo es un ejemplo drástico. Tal vez nosotros no tuvimos una historia así tan drástica como la de Mateo. Él traicionó su patria, traicionó su... y hasta ahora con Jesús, y al final Mateo termina escribiendo uno de los libros más influenciantes de toda la historia, el Evangelio de Mateo. Pero en lo que yo quiero enfocarme juntos, toda esa transformación en la vida de Mateo empezó en la playa un día. Y empezó con Jesús mirándolo y diciéndole: Mateo, ven, camina y habla conmigo. Mateo lo sigue y cambió toda su vida. No se dio cuenta, no sabía qué era lo que necesitaba. Si usted le preguntaba a Mateo antes de ese momento: Mateo, ¿qué es lo número uno que tú necesitas? Él hubiera dicho como: yo necesito hacer dinero, que necesito ganar. Necesito que la gente ya no me odie. Necesito paz. Necesito amigos. Necesito un dinerito. Necesito mi vida que tenga propósito. Eso es lo que hubiera dicho él. Pero como decía yo al principio, él hubiera puesto tal vez así lo que Mateo realmente necesitaba, lo que él le estaba expresando, es que necesitaba caminar con Dios en la tarde, en la frescura de la tarde. Y ahí viene Jesús: Mateo, ven, camina conmigo. Ah, me da escalofríos. Es un versículo clave para entender esta fundación en nuestra fe, que podemos ser reparados en, viene en Jesús. Juan 14 dice, Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre excepto conmigo, a través de mí. Jesús sabe que tú y yo tenemos el mismo pensamiento de Mateo. Si yo te pregunto a ti en este momento, ¿cuál es lo número uno que tú necesitas en tu vida? Tú tal vez dijeras cosas como: yo necesito arreglar mi matrimonio. O yo necesito saber cómo criar estos muchachos. Necesito liberarme de esta ansiedad, de esta depresión. Necesito paz, necesito amigos. Yo necesito un dinero en mi bolsa. Tal vez eso usted diría. Porque eso se ve como lo inmediato, lo que está al frente de tus ojos en el momento. Eso es lo que los problemas que tú piensas y que tú quieres reparar. Pero lo estamos buscando de la manera equivocada. Las cosas correctas en el lugar equivocado. Buscamos intimidad fuera del matrimonio. Buscamos ganancias, pero lo estamos haciendo trampa con los taxes. En política. Pero por 2000 años Jesús ha estado diciendo lo mismo que dijo en Juan. No. Lo que tú verdaderamente necesitas es una relación con tu Padre. Eso es la necesidad más grande que tú tienes, que todas las necesidades que tenemos viene de esa, porque nadie va al Padre si no es a través de mí. Hazme tu verdad, hazme tu realidad. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Nuestro problema principal es que estamos quebrados. Y como Clay explicó la semana pasada, y eso empezó desde Adán y Eva, ellos buscaron lo correcto en el lugar equivocado. Estamos separados de Dios. Fuimos lanzados fuera del jardín. El candado fue puesto en la puerta. Pero como en Easter aprendimos, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, Él rompió el candado que estaba en él. Abrió la puerta. Él tuvo tu pecado que te separaba de Dios y que te alejaba de Dios. Lo enterró con Él. Él fue a la cruz. Y después que se levantó Jesús de la muerte, tu pecado quedó en la tumba y se quedó ahí. Ahora podemos ser reparados. Podemos tener una relación con nuestro Dios otra vez. ¿Cómo? Simplemente poniendo tu fe y confianza en Él. Hazlo Él la manera en que tú puedes acercarte al Padre. Tu verdad, la manera en que tú miras la vida. Es tu todo, tu pasión, tu propósito. Podemos ser reparados buscando la manera correcta en la manera correcta. Porque Dios es la cosa, es el lugar correcto en la manera correcta. Y es lo que más necesitamos. Él vino para repararnos. Honestamente, y nos alejamos a veces de eso. Convenciéndonos que yo sé que lo que Él reparó fue mi pasaje para la próxima vida. Y es cierto, pero no es todo. La gente esteriliza esas palabras. Le pone términos de $10, de palabras de $10. Él reparó para redención, reconciliación, sustitución. Ok, pero si quieres hablar como una persona normal y ponerlo como una simpleza, una de las razones principales que Jesús murió, porque Dios extrañaba caminar contigo en lo fresco de la tarde. Él quería estar contigo en relación. Él anhela eso. La semana vamos a terminar esta serie, que vamos en ruta a algo mejor. La próxima semana vamos a estudiar cómo se mira ese caminar con Jesús. Vamos a ver cómo se mira esa caminata. Para prepararnos, quiero retarte en algo. Estoy emocionado de este reto que quiero hacerle. Yo hago los retos a veces, pero de este estoy emocionado. Va a sonar simple. Al principio usted va a decir, eso no se oye muy espiritual. No puede ser cierto, eso no se mira como que es de fe. Pero a la misma vez, Jesús fue el que dijo, ven a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo te daré reposo. Toma tu yugo sobre mí y aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces, no siempre, seguro, pero a veces, muchas veces, seguir a Jesús es más fácil que el rollo en que estamos metidos nosotros. Y a veces una vida de práctica fe se mira sencillo. Es un reto sencillo lo que quiero hacerlo. Si quisiera explicarlo por qué es un reto, es porque si usted lee los evangelios, si usted sigue a Jesús, todos debemos hacer eso por lo menos una vez en nuestra vida. Pero si usted se sienta de una sentada y lee todos los evangelios, usted se va a asombrar cuánto Jesús caminaba. Mucho caminar. Usted ve el evangelio, que al final de todos los evangelios es bien dramático, pero la mayoría del evangelio es Jesús caminando. Y a veces se mira como que no tuviera rumbo. Hay una historia donde Jesús sale, está todo el día en un pueblo, sale y al final dice, me voy, bye, nos vemos. Y el próximo día regresa al mismo. Y él como que regresa, hey, se mira como que no tuviera rumbo, como que fuera un nómada. Pero si tú lees todos los evangelios de una sentada, él no estaba solo todo el tiempo. Él está rodeado de sus discípulos, multitudes. Y todo el que quisiera en ese tiempo andar con Jesús, podía andar con él. Y eso, como yo soy programado, eso me emociona a mí, porque el anhelo principal, ¿cómo regresamos a ese tiempo donde podíamos en las tardes caminar con Dios? Si él caminó por 3 años y medio, Jesús no andaba perdido. Él estaba cumpliendo el anhelo del ser humano de caminar con Dios y hablar con él durante la tarde. Y este es nuestro reto. Y el clima es bueno este tiempo, porque el clima está rico ahora. Camina con Jesús. Y cuando usted lee eso, usted puede decir, eso suena muy zángano, muy tonto, pero es una... No, pero quiero, es literal. Camina con Jesús. Mire, si usted es una gente que le gusta madrugar, en la mañana, 20 minutos, camine con Jesús antes de desayunar. Tal vez tú eres como yo, que no te gusta madrugar. Eso es lo mejor, porque así, eso es lo que yo digo. Si tú eres, después de la cena, unos 20 minutos, camina. Cuando está fresca la tarde, camina, habla con él. No uses palabras toda florida, no. Él... háblale como una persona normal. Háblale como es la persona más ideal que tú tienes. Ayúdame, háblale, dile, ¿puedes ayudarme a el matrimonio? Pregúntale, Jesús, ¿quién tú crees que soy yo? Porque tengo mucha basura en mi mente. ¿Qué tú crees? ¿Quién soy yo? Jesús, ¿qué tú crees que debo hacer con mi matrimonio, con mis hijos? Mis muchachos, mi vida soltero, mi matrimonio, noviazgo. Mi problema mental, ¿qué tú crees? Pregúntale. Como te digo yo, experiencia personal, yo debería hacerlo más seguido, pero te digo que cada vez que lo he hecho, tú te vas a asombrar cuán paz y claridad vas a encontrar cuando caminas con Jesús y hablas tranquilamente con él. Ve a caminar con Jesús lo más que puedas. Hasta la próxima semana, que vamos a ver qué significa caminar con él una vida entera. Sí. Hablamos la semana pasada. Estamos quebrantados. Jesús rompió ese candado que estaba en las puertas del jardín. Y está abierto ahora las puertas de su reino. Él nos invita y nos dice lo mismo que le dice hace 2000 años. Yo vine por la gente que está enferma, no para la gente saludable. Yo vine para la gente que son pecadoras y saben que son pecadoras. No la gente que se cree justa. La gente que está buscando lo correcto en los lugares equivocados. Él vino para decir, yo vine para ti, tú, ven ahora conmigo. Ven, camina conmigo, habla con tu padre en la frescura de la tarde. Oremos. Dios, a veces nos desviamos y es nuestra naturaleza caída que estamos buscando lo correcto en lugares incorrectos y no sabemos. Es nuestra historia. Pero a veces pensamos, te vemos en una poca luz, Señor, en una manera equivocada. Y empezamos, nos convencemos de que la vida como un creyente es llenar una lista de acciones y queremos mantener esos lugares. Estamos agradecidos por lo que tú has hecho, pero nos desviamos y pensamos en ti en una manera muy pequeña. Pero tu deseo del primer día es que vayamos contigo caminando. Sí, vamos a ir al cielo un día y estamos agradecidos, pero queremos saber que Jesús estuvo en la cruz colgando porque tú quieres caminar con nosotros en las tardes otra vez. Gracias, Señor, porque tú quieres caminar y repartir esta vida con nosotros. Cuando nosotros estamos débiles, tú nos puedes aguantar en una manera fuerte. Y queremos tener esa relación contigo, Señor. No nos dejes olvidar de esos. Sí queremos honrarte, sí queremos. Pero al fin del día, tú lo que quieres es estar en una relación íntima con nosotros. Quieres ser nuestro amigo. Ayuda a recordarnos quién tú eres. Que el acceso que tenemos hacia ti, Señor, que no se nos olvide. Te amo, Señor. Te agradezco por esta iglesia. Te agradezco por este tiempo. Todo esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén.